Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hola, muy buenas a todos, amigos del Mary Podcast. Bienvenidos una semana más, 15º programa de la temporada. Empezamos el mes de febrero y nos acercamos al mes que puede ser el que decida Sony para revelar su próxima consola, PlayStation 5, o quizá no. No obstante, nosotros sí que vamos a empezar ya a hablar de aquello que seguramente muchos de vosotros estéis ya hablando con vuestros amigos, con vuestros compañeros de trabajo, etcétera, que es los juegos de lanzamiento, ¿no? Que al final pueden ser los determinantes de que compremos una consola u otra a finales de este año. Como no podía ser de otro modo, estoy acompañado de todos mis compañeros, hacemos pleno una vez más y eso es algo que me alegra mucho. Así que esta vez empiezo por Alejandro, que la semana pasada se tuvo que ir un poquito antes, se vino abajo la audiencia en ese momento, que lo sé yo. Alejandro, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas, pues encantado de estar ahora a tope, de principio a fin, como tiene que ser. Nada, deseando ver qué ha deparado la semana.
Muy bien, pues bastantes cosillas, porque la actualidad también forma parte del Mary Podcast, como repasaremos a continuación, y lo repasaremos también con Paula, que también está aquí, así que hola Paula, bienvenida.
Muy buenas, muchas gracias por darme la bienvenida, encantada de estar aquí una vez más, y sí, muchas ganas de comentar el futuro de estos videojuegos y la nueva generación que se viene ya, ya podemos empezar a entrever un poco cómo irá, así que allá vamos.
Muy bien, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues muy bien, constipadita y todas esas cosas, porque de repente se ha adelantado el verano por aquí, pero bien, bien, sobreviviré para este podcast que tengo muchas ganas de hablar de actualidad.
Muy bien, y finalmente Borja, que acaba de terminar la jornada y está aquí con nosotros, como no podía ser de otro modo también, y agradecido. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, aquí de lunes en la redacción de Mary y con ganas de seguir hablando de actualidad y demás.
Pues sí, porque el día ha empezado fuerte, este lunes en que estamos grabando ha empezado fuerte con información que como vamos a repasar a continuación. Y bueno, pues tampoco ha habido ningún bombazo, pero bueno, poco a poco pues yo creo que todo se va acercando a ese mes de marzo que a pesar de los retrasos va a ser un mes muy muy fuerte. Con muchos videojuegos, pero como decía, nosotros hoy vamos a poner la vista en lo que vendrá después, en lo que seguramente todavía no conozcamos, pero que sí que forme parte del catálogo de lanzamiento de tanto PlayStation 5 como la nueva generación de Xbox. Así que hacemos una mini pausa, ponemos algo de música y arrancamos con la actualidad.
Titulares.
Bueno, la primera noticia con la que vamos a comenzar esta semana es que a través del informe financiero que hacía público Nintendo este pasado 31 de enero, donde reflejaban que Nintendo Switch había vendido ya casi 52 millones y medio de unidades en toda su historia, en estos 2 años y 9 meses desde que se puso a la venta, unas cifras que le ponen a un ritmo superior al de Wii y a la altura de otras consolas como PlayStation 2. Y ahora, tras esa presentación de resultados financieros, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, pues contestaba una pregunta acerca de la posibilidad de ver nuevo hardware por parte de Nintendo, como el que hubo, por ejemplo, en 2019 con Nintendo Switch Lite. Y lo que venía a decir el señor Furukawa es que este año no tenían previsto lanzar una nueva consola, por lo tanto se descartaría, sí, una nueva Nintendo Switch, contradiciendo aquellas informaciones que adelantaba en su momento Digitimes, Serkan Toto o incluso The Wall Street Journal con una Nintendo Switch Pro en 2020. ¿Qué opináis vosotros a este respecto? ¿Creéis que tendremos una nueva Nintendo Switch este año?
Bueno, yo creo que sí que va a haber una nueva Nintendo Switch, pero probablemente no sea este año. La información que dieron en su día los medios de comunicación probablemente tenía bastante de cierto, lo que pasa es que luego los calendarios pueden cambiar. Aún así, Nintendo ya ha hecho, ya lo ha hecho en otras ocasiones, lo de decir no hay planes y poco después anunciar algo, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, un año después de la Lite, otra modelo más, igual es demasiado pronto, ¿no?
Sí, no, y sobre todo porque Nintendo ya ha comentado que Switch está cerca de la mitad de su ciclo de vida, ¿no? Al final tiene sentido de cuando llegas al Ecuador sacar un nuevo modelo un pelín más mejorado, pero después de la Lite del año pasado no creo que sea un nuevo lanzamiento de un nuevo modelo consecutivo, ¿no? No, no lo veo claro.
Es que además, Alejandro, esto que decís, para mí también tiene mucho sentido, como decías, Borja, que haya un modelo renovado de Nintendo Switch en el futuro, no este año. Yo este año no lo veo, sinceramente, sobre todo por cómo está vendiendo el modelo actual, porque es que si desglosamos cómo ha vendido Nintendo Switch este trimestre que ha coincidido con las ventas navideñas, donde hay, digamos, más voluntad de compra, Nintendo Switch ha vendido 10,8 millones de unidades, de los cuales tan solo 3,24 se corresponden con el modelo Lite. Es decir, Nintendo Switch Lite, a pesar de que Nintendo Switch en su conjunto a la familia está vendiendo extraordinariamente bien, Nintendo Switch Lite no ha tenido esa penetración o esa implantación en el mercado tan potente como esperaba Nintendo. Seguramente porque la diferencia de precio entre el modelo que todos conocemos de los Joy-Con y el Lite no es tanto, y a lo mejor te merece la pena hacer ese esfuerzo económico superior y tener el modelo completo, ¿no? Entonces, yo creo que mientras el modelo original, que se renovó también el año pasado con una pequeña mejora en la pantalla, la batería, etcétera, si ese modelo sigue siendo dominador y no hay visos de que empiece a flaquear, yo creo que hasta 2021, bien entrado 2021, personalmente no vería la necesidad de un nuevo modelo, porque como bien decía el propio Furukawa, también para justificar, que decía en ese mismo encuentro de preguntas y respuestas, que no temen la llegada de PlayStation 5 y Xbox Series X, porque ellos consideran que el público que tiene la voluntad de compra de Nintendo Switch no se canibaliza con el de la competencia, ¿no? Entonces, que un usuario compre una Play 5 o una Xbox no es óbice para que en el futuro termine comprando una Nintendo Switch, ¿no?
Y creo,
es verdad, eso es interesante. Verdad.
Es que a estas alturas creo que todos sabemos que Nintendo juega en otra liga. O sea, no le importa la potencia gráfica, solo se centra pues en innovar en sus juegos y aprovechando pues la originalidad que tiene al final sus consolas, ¿no? En este caso, pues que es híbrida. Yo creo que estoy contigo, Sergio, que yo creo que la próxima Switch saldrá para el año que viene y yo calculo que la lanzarán junto a Metroid. Yo creo que tiene sentido lanzarla con un juego potente porque saben que se van a asegurar pues, los compradores. Y quería comentar a raíz de esto una información que ha salido en el Financial Times que dice que la consola está a punto de quedarse obsoleta. Ha sido bastante criticada en este periódico y como empujando a Nintendo a que lance una consola más potente o si no se va a quedar fuera del mercado. Y bueno, pues viene un poco a lo que decía. Nintendo que le va bien, no tiene tanta prisa por sacar una consola más potente y sabiendo que no es algo en lo que se centre principalmente.
Pero
es que Nintendo no creo que tenga tampoco esa gran necesidad de sacar una consola muy potente porque... Vale, es verdad que ha habido ports de juegos de esta generación, como puede ser Doom o otros títulos que han salido también en PlayStation 4 y en Xbox One, pero me cuesta creer que alguien compre una Nintendo Switch para jugar a Doom.
Yeah. Claro, claro. Es que no es un juego vende consolas, sino que al final a las compañías que han producido esos títulos de grandes producciones le sacan un poquito más de rédito. Es decir, estamos de acuerdo, hoy publicábamos en MeriStation un artículo sobre este año de silencio de Metroid Prime 4 y sí, yo claro. Creo que todos convendremos en que Metroid Prime 4 es un juego que vende consolas, que hay gente que está esperando a que salga ese juego, como decía Arasi, para comprarse la consola. Entonces,
pero Sergio, un poco relativo eso, ¿no? Porque ¿sí? Metroid Prime nunca ha sido un juego...
De éxito.
Que venda increíble, ¿no?
No, por supuesto, Borja, pero a eso voy. Es que al público al que se dirige Metroid Prime, que por cierto, donde mejor ha vendido siempre es en Japón, en Japón, en Estados Unidos, en Japón ha sido siempre ventas bastante tímidas. Yo creo que precisamente, estoy especulando un poco, pero el público de Metroid, que lo que es seguro es que es de una edad superior a la media de los juegos de las franquicias típicas de Nintendo, seguramente sea más fácil que el usuario propio de Xbox se compra una Nintendo Switch cuando ve ese tipo de videojuego, ¿no? Que se acerca más a la experiencia más tradicional de disparos en primera persona, aunque sea un videojuego que evidentemente no es un shooter multijugador, ¿no? Pero yo creo que sí, que cuando si se pone a la venta en un momento en el que Switch ha vendido ya muchísimo, que ha vendido ya más de 70 u 80 millones de unidades, seguramente ya pille la recta final de vida y la gente que no se la haya comprado ya, la Nintendo Switch, y habiendo tenido ya muchos motivos para hacerlo, seguramente se compre la consola por decir, oye, mira, voy a comprar Metroid, que le tengo muchísimas ganas, y ya de paso compro todo esto demás. Pero claro, no veo, por ejemplo, no sé si me entiendes, no veo a Metroid Prime, coincido contigo, poniéndolo como lanzamiento de una nueva consola, ¿no? No hubiera visto con mucha perspectiva de negocio sacar Metroid Prime 4 de lanzamiento en 2017, ¿no?
Y todavía queda la remasterización de los Prime anteriores.
El trío, claro, y eso tiene mucho sentido porque hay mucha gente que no lo...
Claro. Y no solamente eso, sino que yo creo que es muy difícil ver un Metroid Prime 4 el año que viene. Y, vamos, yo lo planteo para 2022-2023.
Yo también. Para despedir la consola.
Un año. Te quiero decir, está todavía Retro Studios fichando a gente. Recientemente fichaba al director de arte de DICE.
Sí, o sea, sí, sí.
Creo que es un proyecto que todavía está en
plena. El juego tiene que estar en preproducción o sí, pero ese juego no está. Vamos, es que es lo que tú dices, Alejandro, si es que están fichando para todo. Claro, para claro. Todo.
¿Qué tal claro, veríais sí, sí. el. Pensaba que.
Sí, Ale, el... dale, Paula.
Breath of the Wild 2 con Switch Pro 2021.
¿Sabes por qué no lo veo, Paula? Porque es que estoy convencido de que este año tenemos Breath of the Wild 2.
¿Este año? Uf.
Sí. Yo no estoy muy segura de eso, ¿eh? He visto que ya sí. La han listado en algunas tiendas, pero no me lo creo. También he visto que lo listaba en Metroid Prime 4 este año, así que...
Pero bueno, ahora sí, yo creo que en el caso de Zelda, el ciclo de desarrollo de este juego va a ser mucho más rápido porque va a funcionar sobre las bases del anterior, ¿no? Entonces,
no van a tener
que trabajar tanto tiempo en construir pues todo lo que había alrededor, ¿no?
Pero ya aún así sí que lo veo a principios de 2021.
Yo marzo, calculo. Marzo del año que viene.
Sí, eso está
porque este año ya tienen cosas un poco fuertes. Claro, tal vez sorprendan con algo, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Pero yo el Zelda creo que es demasiado bombazo como para sacarlo así de repente, de yo qué sé, hacer un Nintendo Direct y decir, bueno, venga, a finales de año lo tenéis.
Paula, y es que sabemos que tú y yo que Animal Crossing les hace el año.
Pues claro, sí, pero Animal Crossing.
Pero Nintendo no se puede permitir estar en el mes de octubre y noviembre sin un juego tocho. Tienen que tener algo en la recámara.
Y Bayonetta 3.
No sé si... Ojalá, 3, pero algo tienen que tener. Algo tienen que tener que todavía no conocemos. No sé si será algo de Mario, pero algo tienen que tener.
Bueno,
si
este en febrero tocará ya un Direct, ¿no? Un Direct general. Sí, de Animal Crossing seguro, pero uno general ya están diciendo por ahí que pronto lo anunciarán.
Yo las informaciones que manejo me dicen, pero también os digo. Bueno, cosas que nos dicen, ¿no?
Es que forma parte del desarrollo de... Me
llama el presidente y me ha dicho que, bueno...
Me he llamado a Furukawa y me ha dicho, ¿qué pasa, Sergio? Con acento japonés.
Ahí está,
no, yo creo que sí, que tendremos algo y que además Nintendo acostumbra que los Nintendo Direct de principio de año anuncian cosas que salen ese mismo semestre. ¿Acordaos el año pasado Super Mario Maker 2 fue o cuál fue? Que se anunció y salió a los pocos meses también. Entonces, no sé. Yo creo que sí, que no va a haber hardware este año en 2020, que esta vez dice la verdad pero que en el año que viene yo creo que sí, que un Nintendo un modelo que a lo mejor no sé,
además Sergio, un tres consolas el mismo año no
quería dispararse,
o sea, tres consolas tres, ¿no? Claro, no sé, ya mejor sacarla cuando en un momento en el que no haya tanto movimiento, ¿no?
Sí, es que yo creo que el mejor ataque, la conclusión a esto es que el mejor ataque que puede hacer Nintendo a la competencia este año no es con hardware, es con software. Es decir, a base de grandes juegos, que la gente tenga motivos para comprarse una Switch y no las consolas de la competencia. Otro título, que seguramente hablaremos de él a finales de año, es The Last of Us 2, que se vio retrasado hasta el mes de mayo, después de decir que iba a salir en febrero. Y bueno, pues la ESRB, el organismo de clasificación de videojuegos por edades y de contenido de videojuegos de Estados Unidos, ha actualizado la etiqueta de The Last of Us Parte 2 con algo que no se había producido ni en The Last of Us 1 ni en Left Behind, que también tuvo un código de regulación independiente. Y es que el juego va a poder incluir, ojo, porque esto yo creo que se ha confundido un poco a la hora de interpretar este dato. La SRB no dice lo que se va a incluir 100%, es una advertencia de posibilidad, ¿vale? Es decir, es Naughty Dog la que dice, oye, este título va a poder incluir esto, 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 y no tiene por qué, pero aquí informan de que el título puede incluir desnudez y contenido sexual.
Que no me sorprende.
A mí no me sorprendería,
¿no?
De hecho, lo dijimos en este podcast, que todo parecía indicar que podía haber algún tipo de abuso físico, sexual, ¿no?
Y es que,
creo que sea
no sé
por
si
cosas
recordáis,
bonitas, sino por eso.
Bueno, no creo que The Last of Us tenga muchas cosas bonitas. Más
a
allá
ver, algo
de
tiene que haber las para que luego nos duela más. En plan, todo no, precioso, sí. Y qué buena relación, y luego ¡boom!
A ver, sí, pero lo que me refiero es que, bueno, The Last of Us siempre ha tenido una temática bastante dura en cuanto a todo lo que cuenta, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, la relación que tenía, por ejemplo, Joel y Ellie, pues era muy interesante, pero más allá de eso, lo que se cuenta no es precisamente alegre, ¿no?
Claro, yo creo que sí que esta vez va a haber contenido explícito de una forma u otra.
Y es que los trailers no dan mucho espacio al optimismo, ¿no? En
claro,
ese sentido.
Eso es.
No, por favor. Yo creo que soy optimista. Quiero que Ellie viva un futuro feliz y sea muy contenta.
Bueno, yo no todo, lo feliz, vivir, ¿eh? Todo lo feliz que puedes vivir en un mundo como ese. Que vamos,
claro.
Que sales a la calle y al momento te pueden morder.
Bueno, pero tal vez, no sé, bueno, no tiene pinta, probablemente lo alarguen más y sigue teniendo éxito la franquicia, pero digo, en algún momento tiene que acabar y el virus se cura y tal, ¿no? O no, o todo es cerrado, en plan, sí. No sé,
yo
apocalipsis.
Creo que el colegio de Indias va a ser Dina.
Ya, no, Dina.
Dina,
por favor.
Paula, tengo que decirte algo. A Dina le quedan 2 telediarios.
Que no, sí. No me lo quiero creer. Que todos esperamos eso y quiero ver un plot twist por parte de Naughty Dog que digan, aquí os vamos a sorprender. ¿Os esperáis que se muera? Pues no. Va a estar viva al final de la
podría ser, no lo descartes.
El juego.
Pero antes de eso, pues habrá ya torrido amor y demás. Y luego, pam.
Sí, bueno, podría ser un caso de que los trailers te indican algo para que luego sea lo contrario, ¿no?
Sí, pero, no sé. Como Death Stranding, que te cuentan todo
pero,
en el trailer.
Pero es que el tema nuclear de The Last of Us Parte 2 es el odio, ¿no? Y el odio que lleva Ellie por algo que pasa, me supongo.
Claro.
Y bueno, si te pones a pensar, pues puedes llegar a la conclusión de que todo lo que le mueve a partir de ahora a Ellie es el odio porque le ha pasado algo a alguien muy querido por ella. Pero bueno,
ya,
eso ya es
pero
entrar
ya te digo.
En un análisis que todavía
podría ser Joel. Ah, quién sabe.
Ah, puede ser.
No lo habíamos pensado,
Lo descubriremos en mayo.
Lo descubriremos en mayo.
A no ser,
continuará.
Se
no. Oh, sí.
Otro
ser,
juego que no jugaremos en mayo, porque a lo mejor hoy día mucha gente que tenía pensado jugarlo en mayo después de Semana Santa, es Cyberpunk 2077, el esperado título de CD Projekt Red. A mí me encanta que CD Projekt sea un estudio tan abierto a conceder entrevistas, porque todas las semanas tenemos declaraciones del estudio a un medio, incluso a medios pequeños, a través de los encuentros con los fans a través de los foros oficiales. Y esta vez CD Projekt, ahora nos ampliará Borja, pues bueno, el título contará con unas 75 misiones de historia secundarias. ¿Qué os parece esto, teniendo en cuenta lo que fue capaz de hacer The Witcher?
CD Projekt Red habla de que en The Witcher la parte de las misiones de este tipo de mundo abierto se hizo al final del desarrollo y con un equipo muy, muy, muy reducido. En el caso de Cyberpunk, son unas 15 personas las que han trabajado en este tipo de misiones, que las llaman street missions, o sea, de callejeras o algo así, no sé cómo será la traducción oficial en su momento, pero son pequeñas misiones que tienen narrativa, pero que no poseen, pues igual, esas cinemáticas grandilocuentes que van a tener, pues, las misiones más importantes, ¿no? Se van a asegurar, yo creo, como hicieron con The Witcher 3, de que todo lo que hagas o casi todo lo que hagas tenga interés, que no sea bueno, una misión de voy a recoger 3 cosas del escenario y sin ningún aliciente más que recoger cosas en el escenario, pero habrá que ver. Yo Otra de las cosas que han dicho es que cada una de esas misiones se va a sentir única y que no son procedurales, que no tienen elementos procedurales, que se han pensado una a una.
Yo confío, porque tenemos de ejemplo el mencionado de Witcher 3, que tenía una de las mejores misiones secundarias en general, quiero decir, el modelo de misión secundaria, de los mejores que hemos visto en los videojuegos últimamente. Así que yo confío en el equipo y sobre todo si, lo que ha comentado Borja, si han tenido gente especializada en eso durante tantos meses, que no ha sido algo de última hora decir, venga, vamos a añadirlas ahora. Así que creo que va a ser muy interesante explorar la ciudad de Cyberpunk con esas misiones y esperemos que también acompañen los personajes, porque hay que tener en cuenta que aquí han partido de cero prácticamente y en el otro caso pues tenían todas las novelas, muchísimo contenido ya para empezar. Entonces, bueno, habrá que ver cómo sale, pero yo confío y tengo ganas ya de explorar todo y adentrarme profundamente.
Sí, yo igual,
claro, es que ahí está, sí, es que ahí está la clave, sobre todo, chicos, porque si CD Projekt quiere que cuando te termines el juego sigas jugando sabiendo que el modo multijugador no va a llegar en 2021, porque han dicho que no va a llegar en 2021, sino más adelante, tiene que tener un diseño de misiones secundarias muy potentes, ¿no? Para que sigas inmerso en ese mundo, no sé. Yo tengo muchas esperanzas, sí.
Pero sobre todo que las misiones secundarias sean, como ha dicho Paula, pues con un poco de profundidad, ¿no? Hacer de recadeo ahí y ya está. Es decir, que tenga también secundarios, pues que te dejen huella. Que al fin y al cabo, lo que me gustaba a mí de The Witcher 3 es que no había casi diferencia entre las principales a secundarias. Las secundarias se sentían como principales en muchas ocasiones. Y eso es lo que me gustaría ver en Cyberpunk. Por de momento, tengo un poco de recelo con el juego porque no sé por qué me recuerda a un GTA pero futurista y espero que no se convierta en eso, ¿no? En plan ir dando palos por ahí sin ningún tipo de sentido con personajes un poco desdibujados. La verdad que este juego tengo dudas con él de momento, me gustaría ver un poquito más y sobre todo lo que digo, las misiones secundarias con personajes potentes y que tengan una trama profunda.
Yo creo que realmente The Witcher 3 sí que tiene gran parte de su contenido secundario ese esquema GTA, punto A, punto B, nudo y fuera. Te quiero decir, al final lo que brillaba de ese contenido eran las tramas que afectaban a la misión principal. Esa, por ejemplo, misión de Barón, que exacto, pese a que no es misión principal, se siente como tal, o incluso que sucede después en Novigrado. Al final, yo recuerdo, dejando a un lado las misiones de caza de bestias, había mucha secundaria que era paja. Y eso yo creo que con una CD Projekt Red que ha escuchado el feedback, que ha madurado y que tiene muchísimo más tiempo de desarrollo, yo creo que a lo mejor sí que podemos encontrar un Cyberpunk que dentro de ese contenido sea superior a The Witcher y creo que lo va a ser como tal.
Bueno, yo también lo espero, la verdad, y sobre todo que no decepcionen con la historia principal porque va a ser la clave, ¿no? Que cuando pasen los años, al igual que ha pasado con The Witcher 3 en concreto, que sigamos recordándolo, ¿no? Porque también he de deciros que por ahora tampoco veo que el personaje protagonista tenga un peso, un papel protagonista demasiado acentuado, ¿no os parece? Que a lo mejor no se le está dando demasiado bombo al personaje protagonista.
Parece un avatar. Todo, a mí me recuerda a un típico avatar que no habla, típico de juego japonés.
Sí, pero te lo puedes crear y todo, ¿no? Personalizar
sí.
Espero que al menos le metan voz, porque a mí personalmente es algo que me importa bastante y por mucho que te digan desde los estudios es que así te ayuda a meterte más en el personaje y a interpretarlo tú, pero a mí eso...
Eso siempre me ha parecido una excusa, ¿eh?
Sí,
eso me ha parecido
a mí también una excusa.
No estamos en los 90 ya para no ponerle voz principal.
De verdad, no se sabe todavía si el personaje principal tiene voz. ¿No se ha visto en ningún sitio?
No
estoy segura.
No me suena, a mí tampoco.
En los trailers, juraba que sí, pero...
Yo creo que sí que tiene que tener voz, ¿eh? Yo creo que será un personaje principal, igual un poco estilo Mass Effect, que te lo puedes crear, aunque en el Mass Effect tuviera uno estándar, digamos, en su momento. Pero yo creo que va a ser así, vamos. No creo que siga la línea del personaje mudo. Evidentemente no es Geralt de Rivia, que es un personaje que es así y es así porque es el personaje que ya está en los libros, pero no veo claro que lo vayan a hacer mudo.
Lo malo de este juego es que las comparaciones van a ser inevitables y si, por ejemplo, el personaje principal no tiene la personalidad desbordante como tuvo The Witcher 3, le van a meter un poco de caña. Me da a mí la sensación, que los fans ya sabemos cómo son.
Sí,
seguramente. Pero bueno, yo confío bastante en lo que van a hacer.
Es lo que tiene cuando haces un juego tan grande que luego tu peor enemigo es tu propia sombra.
Ahí está, se lo digan a BioWare.
Sí. Y bueno, vamos a terminar la actualidad. Bueno, en realidad tenemos a Platinum Games, que cuando estéis escuchando el programa ya sabréis seguramente qué es eso de ese misterioso número 4 en una nueva página web que ha inaugurado el estudio japonés, que se encuentra trabajando actualmente en videojuegos como Bayonetta 3, Babylon's Fall, y que recientemente recibió un montante económico muy elevado por parte de la compañía china Tencent, que, como digo, hacía un depósito muy importante para que Platinum pudiera afrontar futuras producciones o desarrollos de manera independiente, sin la necesidad de recurrir a una gran editora. ¿Qué querrá decir esto? ¿Será la cuarta entrega de una saga? Como digo, los oyentes seguramente ya sepan de qué se trata, pero nosotros estamos un poco a ciegas. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué es?
Hombre, pues la fuente de letra apunta a Drakengard 4.
Sí,
pero claro,
lo estaba leyendo ahora.
Sí, pero de los fans, viniendo de la nueva Platinum, es que tampoco hay ningún indicativo de que esté Square Enix detrás. Entonces puede ser cualquier cosa interna que esté relacionada con el Kickstarter que parece que ha aparecido hace poco. No sé,
no veo mucho la relación entre el Kickstarter, que se supone que es The Wonderful 101.
104.
No veo la relación en eso.
¿Sabéis qué veo yo? Yo veo el 4 y veo Skybound.
Sí, no, pues eso no lo vas a ver. No lo vas a ver, me parece a mí.
Pero también es cierto que el difuminado ese de televisión cuando entras en la página web es igual que en el menú principal de Nier Automata. Entonces,
es que algo de Nier Automata puede ser porque va a haber novedades de, sí, de la saga este año, que se cumple el aniversario además. Sí. Y bueno, Drakengard era también un spin-off de Nier, así que no sé, vete a saber lo que puede ser. Bueno,
pues ojalá, a ver,
eso es al revés. Está claro que Platinum tiene bastantes cosas en marcha. Siempre me ha sorprendido que es un estudio que es muy diverso, se diversifica mucho los proyectos y siempre tiene cosas. Lo que pasa es que también los proyectos grandes que tenía, como Bayonetta 3 y Babylon's Fall, llevan mucho tiempo, ¿eh? Y Babylon's Fall es un juego que salió un teaser a finales del año pasado y se van a anunciar más detalles en verano de 2020. Con Square Enix también, claro. Es el segundo proyecto que hace con Square Enix.
Solo como curiosidad, que lo está investigando hace poco, el primer Drakengard lo trajo Take-Two y el segundo Ubisoft, cuando Square Enix tuvo una época en la que cedía la producción y la distribución a otras compañías. Ahí te dejo el dato por quien lo recoja.
¿Cómo has dicho, Alejandro?
Que la distribución de primer Drakengard la llevó Take-Two y la segunda, el segundo título, lo llevó Ubisoft en Occidente.
Ya. Bueno, en este caso yo creo que el hecho de la distribuidora no sería problema, porque al final si Platinum es dueña de la propiedad intelectual que quieran desarrollar, no habría problema, ¿no? Aquí yo creo que va a ser todo una lucha, como siempre, de licencias. Si al final, por ejemplo, el tema de The Wonderful 101, que se está rumoreando tan fuerte que va a ser un Kickstarter, pues bueno, si ha terminado ya el contrato de exclusividad con Nintendo, ellos pueden hacer lo que quieran siempre y cuando tengan el dinero necesario para ello. Yo de verdad estoy muy expectante y no me extrañaría que esto de Platinum 4 fuera realmente un proyecto de cuatro videojuegos, ¿vale? Que anuncien ahora la intención de hacer cuatro videojuegos, como lo que fue en su momento Capcom 5, y que vayan de uno en uno, ¿no? Y que ese sea su propósito y que empiecen de uno en uno. El primero sea, yo que sé, The Wonderful 101 con un Kickstarter, el segundo ya veremos, y es una manera también de llamar a las puertas de las grandes editoras, pero bueno, ya lo veremos.
Pero demasiado valiente teniendo Bayonetta 3 todavía en el aire, ¿no? Tras tanto tiempo en el silencio.
Es que Bayonetta 3 es un juego de Nintendo y ese juego lo produce Nintendo, y ahí Platinum lo único que está haciendo es actuar de desarrolladora. Sin embargo, este anuncio es algo que nace de la propia Platinum, ¿no?
Claro.
Que encabezarían ellos. Entonces, no sé. Y bueno, chicos, ¿qué pensáis de lo que ha sucedido con Warcraft 3 Reforged? Esta versión mejorada, remasterizada, con capacidad 4K, con mejoras de calidad de vida, que trae de vuelta ese clásico de la estrategia en tiempo real de Blizzard. que bueno, pues no ha salido tan bien como se esperaba. Y al final, pues esa crítica feroz a través de Metacritic, donde se ha polarizado la crítica y sobre todo hay más de 21.000 valoraciones, tan solo 800 son positivas y las ya más de 20.000 son negativas, con notas de 0, de 1, de 1, de 0. Y claro, pues eso realmente no refleja la realidad ni de... Y es lo que se denomina review bombing, ¿no? ¿Y qué opináis de todo esto? Al final sabemos que Metacritic toma cartas en el asunto y suele aplacar esto eliminando ese tipo de críticas, pero no sé qué opinión nos merece esta situación.
Bueno, en primer lugar, aquí hay un problema, porque cuando se anunció el juego en 2018 había cinemáticas que se presentaron ahí que resulta que cuando llega el juego final la calidad es menor. Y yo no he probado el juego, no lo he jugado, pero por lo que me han comentado amigos que están con él, ven que la remasterización es bastante floja en algunos aspectos. Esto, unido a pues, los últimos tropiezos de Blizzard, que ya sabemos que con la comunidad ha tenido sus más y sus menos en los últimos años, pues ha generado una sensación de bastante malestar. Y sí, es verdad, review bombing, el juego seguramente no merezca un cero en ningún caso, pero bueno, la crítica a nivel internacional tampoco ha sido demasiado benévola. Bueno, hablamos de una media de Metacritic, cuando he escrito la noticia tenía 64 o así de media, ¿no? Un juego que, evidentemente, un 6,4 para Warcraft 3, pues no es para tirar cohetes, ¿no?
No, y sobre todo, el forzar a la gente que tenía ya el original en Battle.net a actualizar a las novedades, entre comillas, de este remaster, ha sentado fatal entre la comunidad. Es que ahora mismo en Battle.net tú no puedes jugar a Warcraft 3 tal como salió en su día. Tienes que tirar de instaladores antiguos que están incluidos en el soporte de Blizzard para poder jugarlo. Creo que es una estrategia poco absurda, ¿no? El cortar alas de algo que ya tenías subido en tu plataforma.
Sí, probablemente en esta situación, por lo que habéis contado, desde Blizzard deberían actuar, tomar cartas en el asunto y cambiar un poco este sistema que han hecho y permitir a los jugadores acceder a la versión antigua o a esta nueva, y en esta nueva, pues, no sé, de alguna forma meter parches, ponerse a tope y arreglarlo, porque es un juego importante, no es cualquier jueguecillo pequeño. Entonces tiene una comunidad muy potente desde hace muchos años que está esperando mejoras constantes y gente que sigue pagando mes a mes la suscripción para entrar al WoW. Entonces yo creo que deberían actuar y no... mejorar poco a poco su imagen, que sí, les hace un poquito de falta.
Claro, es que ese es el problema, que Blizzard viene encadenando una serie de polémicas bastante importantes durante los últimos tiempos, también polémicas con el tema de despidos, etcétera. Y bueno, yo creo que sí, que deben tomar nota y que sobre todo que se mejore la situación del juego, tanto por la gente que ha comprado el título como los que esperan comprarlo en el futuro. Y bueno, chicos, podemos dar por finalizada la sección de actualidad y pasamos al tema principal de esta semana, que como decíamos era el catálogo de lanzamiento que nos gustaría ver en PlayStation 5 y Xbox Series X.
A debate.
Pues bueno, comenzamos con el debate y no sé si alguno de vosotros tiene la intención de comenzar, tiene un título en mente que diría, oye, si sacan esto con esta consola, me la compro 100%. Ahora sí. ¿Tienes tú alguno en mente?
De los no anunciados, entiendo, ¿no?
Porque... ¿O anunciados?
Bueno, yo... Mira, voy a empezar por los no anunciados, porque lo de Halo Infinite a mí ya se me ve por el pie que cojeo. Entonces, Fable 4. Yo ese juego lo llevo esperando desde ni se sabe, porque a mí el 3 me encantó. El de Kinect ya no lo descarté, pero el 3 me gustó mucho, sobre todo el 2, que es mi favorito, y tengo muchas ganas de ver Fable 4 otra vez. Yo creo que ese mundo, volver al Albion, puede dar para mucho y deseándolo verlo en Xbox Series X. Llevamos con rumores desde, vamos, por lo menos 2 años. Espero que ya en el E3 presenten algún teaser, pero me encantaría que saliese para, pues para Xbox Series X, porque Halo Infinite, bueno, es un shooter, no a todo el mundo le gusta los shooters, no se juega para todo el mundo, y Pablo Fable 4 yo creo que va a ser acción-aventura, puede tener un público mayor y me encantaría verlo. Esto de Xbox Series X, luego ya os contaré de PlayStation 5.
Yo creo que Playground está efectivamente con Fable, se lleva rumoreando con fuentes además bastante fiables desde hace mucho tiempo. De hecho, esto yo recuerdo haberlo hablado con Borja incluso en 2017.
Sí.
Y no sé, yo tengo la sensación de que Fable sí que puede ser una de las grandes bazas de Phil Spencer para la nueva Xbox a finales de año. Y yo sinceramente, hay una cosa que tengo clara, y es que mi primera consola va a ser Xbox, eso lo tengo clarísimo.
También.
Porque el tema de Xbox Game Pass y la retrocompatibilidad a mí sí me importa porque sí la utilizo. Es decir, no, si pienso en mí, es decir, si no la utilizase me daría igual, pero es que sí la voy a utilizar. Entonces, para mí es muy importante que ya me estén garantizando eso, que sepa que si me compro hoy un Xbox Elite Controller Series 2 me va a funcionar, y que es como una transición muy dulce que me genera mucha tranquilidad. Y si se da Halo Infinite, que es uno de los juegos que quiero jugar sí o sí, y me dan un Forza, yo ya puedo tirar hasta marzo perfectamente, hasta que se produzcan las primeras ofertas de los juegos de lanzamiento de Play 5, ¿no? Entonces, si empezamos hablando de Xbox, yo sinceramente es eso. Espero sobre todo un Forza que me venda la consola, y espero que esta vez sea de la saga principal y que recoja lo que hizo bien Motorsport 7 más lo que hizo aún mejor Motorsport 6, a pesar de técnicamente estar un poquito por debajo. Si logran hacer un título así, además que respire ese gamberrismo de la saga Horizon y no se acerque tanto a, bueno, al eSport, etcétera, por mí, vamos, cuentan conmigo 100%.
Para mí es clave eso que dices, ir a la tienda, pedir una Xbox Series X y pagar solamente su precio, llegar a casa y disfrutar de la consola. Eso para mí es la clave fundamental de esta nueva estrategia de Microsoft, de poder disfrutar de Halo Infinite y de todo su surtido de lanzamiento desde el primer día, nada más encender la consola sin ningún coste adicional. Esa es la clave directa a la diana de Sony. En cuanto a lanzamientos que pediría, yo estoy contigo, Forza Motorsport 8, que espero de verdad tenga ciclo día y noche en todos los circuitos, que tenga esa climatología variable que se le pide y que se le demanda por todos sus rivales lo tienen. Y también un poco por echar la piedra y no decir Fable 4, lo nuevo de The Initiative, que por lo menos, pese a que a lo mejor no sea de lanzamiento, sí que esté dentro de esos cuatro primeros meses, ¿no? Tengo bastante curiosidad por el conglomerado de profesionales del sector que está reunido en ese desarrollo.
Sí, yo creo que ese juego se va a ir un poquito más adelante, Alejandro, porque date cuenta que también está por ahí Everwild de Rare, y a lo mejor no merece la pena juntar tanto potente de lanzamiento, ¿no?
¿Pero tú crees que Everwild va a estar de lanzamiento?
Yo creo que puede estarlo.
Porque cuando lo anunciaron me dio la sensación de que, bueno, creo que dijeron que no estaba avanzado, ni mucho menos.
Iba para
así
algo.
Que no sé si estará listo para ese momento. ¿Qué le pediría yo a Microsoft, aprovechando que he cogido ya la palabra? pues me gustaría ver más IPs nuevas. Por pedir que volvieran un poquito a los juegos japoneses, que igual Xbox 360, pues, o sea, como en la época de Xbox 360, ¿no? Alguna cosa como la relación que tuvieron con Sakaguchi, que hicieron varios juegos interesantes, como Lost Odyssey o Blue Dragon incluso. Y sobre Fable, yo solo pediría una cosa, por favor, que no vuelva Bart Simpson en el doblaje de los niños, por favor.
Ay, Dios mío.
Sí.
A ver, pero yo en mi caso... Sí. Dale. Di, Sergio, antes de...
Sí,
de
bueno, que hay algo que tenemos una certeza, y es que Microsoft tiene 15 estudios trabajando en exclusiva para ellos, y eso es una oferta muy potente. Sabemos también que Microsoft va a atraer a estudios japoneses, y sobre todo Xbox Game Pass. Han prometido un año 2020 muy potente, y yo creo que al final el hecho de que... Porque ahora estamos hablando cuando todavía queda mucho tiempo, pero cuando se acerca el momento... Y estamos todos ahí contando euro a euro, cuando se acerque el momento y sepamos que si quieres comprar una PlayStation 5 tienes que sumar además a lo mejor 120 euros si te compras dos juegos, y con Xbox Series X no tienes que hacerlo, eso puede ser también determinante para mucha gente, ¿eh? Porque yo no cuento con un desembolso de 70 euros para comprar Halo, ni tampoco Forza, ¿eh?
Claro,
ahí estamos.
Sí, la verdad es que Sony se tiene que poner las pilas para estar a la altura de todo lo que nos está ofreciendo últimamente Microsoft y lo que vemos en el horizonte. Así que, ya que decís horizonte, Horizon Zero Dawn 2, por favor, sé que es pedir un imposible probablemente, pero estaba ahora consultando las fechas y tal para tenerlo un poco en mente. Estaba antes pensando qué podría ofrecernos Sony, PlayStation 5, algo, no sé si de lanzamiento, porque ya sabéis que justo en el momento en el que llegan las consolas hay estos lanzamientos intergeneracionales que normalmente no suelen funcionar muy bien. Los que dicen, bueno, sí, en Play 4 y también en la 5, y son juegos que no están a la altura de la calidad gráfica y técnica que esperamos de una nueva generación. Así que yo esperaría que fuera ya para 2021, pero eso, Horizon salió en 2017, entonces ya han pasado 3 años. Creo que Guerrilla Games pudo ampliar su equipo y producir un nuevo juego, no lo veo descartado. Y además también hay un movimiento que no creo que en concreto tenga que ver, pero el director ejecutivo del estudio, Herman Hulst, tomó el relevo de Sean Layden en la presidencia de Sony. Entonces tal vez allí, puede haber algún movimiento importante de Guerrilla Games que tenga un título para presentar con esta nueva generación. Es mi apuesta, creo que es bastante imposible, pero nunca se sabe. A lo mejor tenemos a Aloy ahí trayéndonos a una nueva generación, y si no es ella, pues algún título potente de Sony tendrá que ser. Porque como bien decís, probablemente todos los jugadores se montarán al barco de Microsoft y esta nueva Xbox, y si nos hacen un desembolso tan grande como el que parece ser que será PlayStation 5, así que ya veremos.
Yo pensaba eso en cuanto a ciclo, pero viendo el apoyo que le ha dado Guerrilla al desarrollo de Death Stranding, temo que eso pueda perjudicar a los desarrollos internos, porque no ha sido poco precisamente. No sé.
Bueno, pero no deja de ser otro estudio y tal, y por mucho que hayan hecho el tema del motor gráfico y apariciones de algunas figuras, como el mencionado Herman en Death Stranding, no sé, es otro título, quiero decir, ellos ya se han hecho un nombre en la industria y tienen que mantener ese legado. Entonces tuvimos el DLC de Frozen Wilds a finales, creo que fue en noviembre de 2017, sí, para Horizon, pero aún así ya han transcurrido 3 años, quiero decir, no es como si lo tuviéramos justo el año pasado y todavía están viviendo de ese éxito, sino que deben mantener el nombre de esta nueva franquicia que han creado en el aire. Entonces a ver si pueden, no sé, consolidarla todavía más y sacar una nueva entrega. Para mí, yo disfruté muchísimo el primero, ya lo sabéis, así que me encantaría poder tener una segunda parte lo antes posible y que esté bien hecha, obviamente.
Yo, sin embargo, Horizon lo veo para un poquito más adelante también. Estoy seguro de que van a continuar porque es la IP de Sony más exitosa de esta generación, la nueva IP de Sony más exitosa de esta generación junto con Marvel's Spider-Man, que los dos han superado, creo que eran ya los 13 millones de unidades vendidas, que es una barbaridad. Bueno, en concreto eran 13 Marvel's Spider-Man y 10 Horizon Zero Dawn, que como digo es una barbaridad. Y creo que ambos títulos van a tener continuidad en PlayStation 5 y deberían hacerlo de forma exclusiva para transmitir esa sensación de, oye, ¿quieres conocer qué pasó con Aloy? ¿Quieres conocer qué ha pasado con Peter Parker? Pues vas a tener que comprar una Play 5 para saberlo, ¿no? Y eso vende mucho también. Yo creo que Sony va a responder a base de neumático también. Gran Turismo Sport es un juego que sigue en desarrollo, por así decirlo. Hace nada se ha introducido la lluvia, han introducido circuitos como Laguna Seca y como Nürburgring, que son clasicazos, y a mí que me encanta la saga Gran Turismo, esta vez sí, ya 2 años más tarde, empiezo a sentir que Gran Turismo Sport es un Gran Turismo de verdad, a pesar de que no tenga el modo esencial de un Gran Turismo, que es el modo GT para sacarte los carnés, pero bueno, no sé, yo creo que uno de los juegos seguros que va a tener PlayStation 5 es Gran Turismo, y luego a mí me gustaría mucho, esto sé que es una petición personal, muy 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 personal, pero me gustaría que parte de la gente que trabaja en Insomnia Games, que ahora ya sí que forma parte exclusiva de Sony, que es su adquisición estrella, de hecho Saul Leiden, antiguo jefe de Sony Worldwide Studios, decía que para él es el movimiento más uno de los movimientos más importantes de su carrera, que se hayan hecho con Insomnia Games, y a mí me encantaría otro Ratchet & Clank. Es decir, un nuevo Ratchet & Clank. Creo que los juegos de plataformas tridimensionales en alta definición lucen súper bien. Ahí está el ejemplo de Ratchet & Clank o los recientes Spyro y Crash. Y hacer un juego de verdad puro que coja cosas locas de Sunset Overdrive en Sunset, o sea, en Ratchet & Clank, yo creo que encajaría a la perfección y abriría el abanico de público, el espectro al que se puede dirigir PlayStation 5 de una manera muy, muy natural. A mí me gustaría un nuevo Ratchet.
¿Y qué me dices de Sunset Overdrive? ¿Verías una continuidad de la saga a pesar de que... De que el estudio ahora pertenece a Sony? Porque recuerdo que creo que la propiedad intelectual pertenecía a Insomnia Games y no a Microsoft.
Correcto. Yo, ¿sabes lo que vería, Borja? Un reboot. Es decir, una secuela no, porque no pegaría mucho poner un 2 a un juego que no ha salido el primero en tu consola.
A menos que lo saquen también en plan.
Sí, pero a la vez, ¿qué sentido tendría a la vez, no?
No, no. Bueno, no, en el lanzamiento no. Yo me refiero a más adelante, ¿eh?
Sí.
No, en el lanzamiento no va a haber ningún Sunset Overdrive, probablemente porque ahí está Spider-Man para salir antes que él.
Sí, sí, sí. Es que yo te digo, a mí me vende una Play 5 que me digan que puedo jugar a Marvel's Spider-Man recorriendo Manhattan con tiempos de carga de 0,5 segundos, ¿eh? Eso es muy atractivo también.
Y a ver la estrategia, a ver la estrategia de Sony con respecto a los juegos, porque ya sabemos que la consola tiene retrocompatibilidad, así que yo me supongo que si tú pones tu juego de PlayStation 4, pues se beneficiará de todas las bondades de la consola, ¿no? Al menos en lo que se refiere a los tiempos de carga, ¿no? Que de hecho Spider-Man se mostró para demostrar que los tiempos de carga eran muy cortos.
Sí, efectivamente, pero vaya, mi apuesta ya... más, no tirando tanto con el corazón sino con la cabeza, es que lo nuevo de Blue Point, que están trabajando en su juego más ambicioso, que tienen una franquicia muy querida entre manos, una o varias, porque con los mensajes parece que tienen varias entre manos, que podía ser Castlevania Symphony of the Night, Demon's Souls, el primer Metal Gear, son muchas cosas las que parece que pueden tener entre manos, y creo que un videojuego de lanzamiento de ese estilo, es decir, que apele tanto a la nostalgia y que trate de recuperar a viejos compradores de las PlayStation originales a PlayStation 5, es como decirte, vuelve a casa por Navidad, ¿no? Con un juego, imaginaos un Metal Gear Solid 1 hecho en 4K de cero, ¿sabéis? Como lo que están haciendo con Final Fantasy 7, algo así con Metal Gear o con... no sé, a mí me parecería una jugada maestra, vaya.
En cuanto a Metal Gear, el último informe financiero de Konami, lo que se ha comentado es que este año han experimentado pérdidas en este año fiscal han experimentado pérdidas en la división de videojuegos porque están invirtiendo en nuevos productos, en nuevos videojuegos. A ver, está claro que Konami siempre va a seguir apostando por los juegos que lleva lanzando desde los últimos años, que son principalmente Pro Evolution Soccer y los títulos de Yu-Gi-Oh! Uh-huh. Pero no sé, algo más tiene que haber por ahí, ¿no? Digo yo. A juzgar por los últimos comentarios, también se ha hablado un poco de Silent Hill, aunque esto entramos ya en el terreno del rumor, porque no hay ningún Silent Hill confirmado, evidentemente, pero sí que ha habido artículos o comentarios en esa dirección, que tienen algo pensado para el futuro de Silent Hill. Y evidentemente, Metal Gear Solid pues es una franquicia importante, que no está Kojima ya, pues no está Kojima, pero algo se puede hacer todavía, ¿no? Al menos con el legado de los juegos de Kojima.
Sí, sí. A mí no me queda duda, vaya.
Yo a coalición de lo que decía de Gran Turismo, vaya por delante que me encantaría una séptima entrega, pero apuesto más por un relanzamiento de Gran Turismo, por la potencia que tiene la comunidad, que veo bastante improbable que esa comunidad se desplace a un nuevo juego,
claro.
Tan fresco, ¿no?
Yo pienso exactamente lo mismo, Alejandro, y es por lo que decía antes, es que a lo mejor no ha quedado claro que es un juego todavía en desarrollo. Yo creo que al final Gran Turismo Sport se va a relanzar permitiendo a la gente que ya tiene el juego que migre directamente al juego de PlayStation 5, pero que la versión que se saque en PlayStation 5 sea como una versión deluxe, ¿no? Como una versión GOTY Edition, con un montón de contenidos añadidos, que a lo mejor estén trabajando en un modo exclusivo para la versión de PlayStation 5, como podría ser el modo GT. El modo GT clásico, Alejandro, el que tú y yo pensamos, que hemos disfrutado de niños con Gran Turismo 4, etcétera. Ese tipo de modo GT, ¿no? Que tengas tus carnets, que tengas tus misiones, que tengas tus concesionarios, ¿no? Es decir, todo eso que no está de la misma manera en Gran Turismo Sport, porque se ha dedicado tanto al online, que es una maravilla, también hay que decirlo, el online de Gran Turismo Sport.
Sí, sí.
Pero claro, son juegos que al final sacan músculo, ¿no? Y son muy poderosos a nivel visual. No lo sé, pero para mí, yo opino igual que tú, Alejandro, no veo un 7 todavía para el lanzamiento.
Es que justo iba a decir eso, que con unos añadidos que incluyan ese modo GT y le den más fuerza al contenido en cuanto a vehículos y más ramificación en cuanto a turismo se refiere, porque el juego está muy pensado para los GT3, para los prototipos, ese tipo de vehículos pensados para la competición más pura, ¿no? Que ocupe ese lugar de Gran Turismo 7 de lanzamiento, oye, pues ni tan mal, ya vendrá una entrega lo grande, como sí. Queremos los seguidores, pero ahora con Gran Turismo Sport, esa edición deluxe, ¿no? Con ese contenido, con más empaque offline y tal, joder, que sería cojonudo. Y de hecho, bueno, ya se ha visto en Wired que ya la propia Sony prueba los elementos novedosos de PlayStation 5 con Gran Turismo Sport también, o sea que al final yo creo que tendría sentido.
Sí.
Bueno, os digo los míos, chicos,
una cosa
antes de terminar,
porque respecto a los third party no se nos puede olvidar que aquí Activision, Ubisoft, Electronic Arts no son agentes externos, sino que también gran parte de la venta de esas consolas hay mucha gente que no está buscando exclusivos, que a lo mejor hay gente que quiere el nuevo Assassin's Creed, que quiere jugar a FIFA con Ray Tracing, me lo estoy inventando, o que quiere jugar a, no lo sé, su nuevo Call of Duty, etcétera, que también estará por ahí Fortnite. Es decir, no podemos olvidar toda esa serie de títulos de terceras compañías que apoyarán el lanzamiento exclusivo aunque salgan en ambas consolas. ¿Qué papel creéis que puede jugar un Assassin's Creed en todo esto? ¿A través de contenidos exclusivos temporales en una plataforma u otra? No sé, Assassin's Creed lo damos por seguro, ¿no? Que va a estar.
Sí, ¿no?
A finales de año.
Yo creo que varios de los lanzamientos retrasados de Ubisoft para la campaña de otoño van a estar dedicados también a la nueva generación, como veas Watch Dogs Legion.
Sí, pero sí, Assassin's Creed va a ser un juego que va a estar en ambas generaciones, evidentemente. No creo que jueguen mucho con los contenidos exclusivos. En ese sentido, yo creo que los acuerdos de exclusividad de contenidos están cada vez más, son cada vez menores. Porque, bueno, un ejemplo, por ejemplo, es Call of Duty, ¿no? Call of Duty Modern Warfare, que tiene un acuerdo con Activision también de exclusividad. Pero el tema de que haya contenidos exclusivos en una versión y no en la otra...
Es que, de hecho, bueno, perdona que te corte, con Black Flag lo hemos visto, ¿no? Que la versión de PlayStation 4 era la que fue y, para no rezagar ese desarrollo, lanzaron Rogue, que al final es una versión menor.
Sí, lo que pasa es que en esta...
Lo mismo.
Sí, pero en esta ocasión van a sacar una única versión. O sea, van a sacar un Assassin's Creed, el que sea, y va a funcionar en la nueva y en la anterior generación. Y luego la versión de la nueva generación pues tendrá X mejoras, como ha ocurrido con Assassin's Creed Odyssey en el caso de Xbox One X, ¿no? Que se ve mejor en esa consola y ya está. No va a haber dos versiones nuevas, como fue el caso en la época de Assassin's Creed Unity, que se sacó Unity en la nueva generación y Rogue en la antigua, ¿no? Eso yo no se va a volver a repetir.
A ver, teniendo en cuenta también que son retrocompatibles, no creo que alguien se comprase una PS5 o una Xbox Series X solo para jugar un Assassin's Creed, creo yo, ¿eh? Y al final, oye, lo que te impulsa es una nueva consola, un exclusivo con una nueva consola.
¿Sabes lo que vende Assassin's Creed? Y esto sí, no me lo invento yo, ¿eh?
Si tienes la PS4 Pro o la Xbox One X, piensas, pues casi que me espero un poco y cuando salga pues un juego exclusivo o alguna cosa que me llame más la atención, teniendo una consola, te digo, de estas últimas. Digo yo, no sé hasta qué punto la gente que lo comente en los comentarios se compraría por un Assassin's Creed o por un FIFA o X multiplataforma una nueva consola.
Es que la gente que nos escucha a nosotros no es ese público.
Claro.
Yo conozco gente, pero mucha gente, y esto también lo hablo con compañeros míos que trabajan en estas tiendas, que compran al año únicamente FIFA y Assassin's Creed y Call of Duty. Y ahora Fortnite, que no juegan a otra cosa. Y que voy a casa de mis amigos y ves las estanterías, de, hablo de compañeros a lo mejor de la facultad, etcétera, y que tienen todos los Assassin's Creed, tienen ahí el FIFA menos un Pro que les dio ese año por comprar el Pro, y tienen a lo mejor un exclusivo que estaban ya pensando a ver cuándo lo vendían, ¿eh?
Pues o sea, encuéstales y preguntarles, oye, ¿os compraríais las nuevas consolas solo para jugar al FIFA, al Call of Duty o el juego de turno? Pregúntales por curiosidad, sí, porque yo conozco gente que solo juega al FIFA y se espera a que la nueva consola esté, pues, de mucho, mucho de una gran oferta, ¿no? Que tenga una gran oferta para comprársela. Porque si no siguen jugando con la, pues con la que tenían, ¿no? Porque total, el FIFA siempre se la sacan para las últimas consolas. Había gente jugando a versiones muy superiores del FIFA en la PS2. Bueno, en este caso creo que era el Pro Evolution.
Si en este caso la transición entre consolas va a ser una transición dulce, en el sentido de que un mismo juego va a servir para la siguiente consola. Pues igual no te interesa en ese momento comprarte una nueva consola si la puedes jugar en la que tienes ya, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que se haga de esa forma, ¿no? Que se haga de esa forma, que si tienes el juego de PlayStation 4 o de Xbox One, lo puedas usar en la consola nueva con mejoras, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que sea ese el caso, ¿no? Que parece que apunta a eso, al menos la consola de Microsoft. De Sony todavía no lo sabemos cómo va a funcionar todo eso.
El tema es que ese perfil que indica Sergio es un perfil que busca la puerta de entrada más barata.
Ahí estamos.
O sea, el parqué de consola de PlayStation 4 Pro y Xbox One X es muy inferior al de una PS4 y una Xbox One.
Por eso es tan inteligente Microsoft al decir que los dos primeros años va a ser intergeneracional el hecho de lanzar juegos exclusivos. Porque esto no es solamente una cuestión de juegos, es una cuestión de precio también. Porque hay una cosa en la que convendremos todos, y es que Xbox Series X va a ser más cara que Xbox One X. Es decir, aunque cueste un euro más cara, va a ser más cara. Por lo tanto, es otra forma de decir que Xbox One X, durante los dos primeros años de vida de Series X, va a ser un producto mucho más atractivo, a nada que lo bajen un poco de precio. Imaginaos que bajan el PVP de esa consola a 2,49. Pues sigue siendo una opción tremendamente recomendable, ¿no os parece?
Y, sí, sí, no solamente eso, sino que también me parece un guiño a ese jugador base de Microsoft que ha estado apoyando Xbox One y que por determinada circunstancia Microsoft no ha tenido ese ritmo de lanzamientos exclusivos a la par que sus competidores, y que ve su compra útil a dos años vista desde el lanzamiento de la nueva generación. Me parece incluso una forma de redención. ¿No?
Bueno, chicos, yo solo os digo que PlayStation 5, como me saquen el Demon's Souls Remaster o el Ico Remake, voy a tener que comprarla irremediablemente. O sea, Xbox Series X seguro por Halo Infinite. Pero PlayStation 5, si alguno de esos dos cae, o los dos, voy a tener que ahorrar más. Solo digo eso.
Sí. De hecho, como último apunte, ya si quieres terminamos. Los juegos deportivos son los mayores exponentes gráficos de la primera jornada de lanzamientos que el resto de títulos, porque recuerdo NBA 2K13 de lanzamiento de PlayStation 4 y Xbox One fue uno de los títulos más vendidos de la franquicia, porque el salto de 360 y PS3 a eso era increíble, no solamente en gráficos sino en animaciones y en la forma de sentir el baloncesto, ¿no? Y en FIFA igual, con el nuevo motor Ignite, aunque luego al final lo cambiaron a Frostbite, pero bueno. Al final son juegos que entran por los ojos, ¿no?
Los juegos de lucha de Electronic Arts, era de lucha libre, no sé, no me acuerdo cómo se llamaban, pero vamos, los realistas estos.
Sí, el NFC.
Exactamente, sí. El NFC. Que eso, son juegos que para una primera jornada sorprenden, o también el juego de Rockstar Table Tennis, que
ese era muy gustiante.
Era muy espectacular a nivel visual.
Cuidadito,
Que yo
fui federado muchos años de tenis de mesa.
Bueno.
Yo solo digo una cosa, Killer Instinct de 2013 sigue siendo uno de los mejores juegos de lucha de la generación. Y así damos por finalizado el debate. Esto no tiene lugar a la réplica.
Se tiene que decir y se dijo.
Ah, que sí, está clarísimo. Y nada, chicos, vamos a pasar al a qué estamos jugando, ya que esta semana no tenemos comentarios de los oyentes.
Micro abierto.
¿A qué estamos jugando? Paula, empieza tú.
Bueno, yo actualmente estoy un poco a la deriva, esperando a tener un título así de estos largos y que me ocupe el tiempo completamente, pero por el momento estoy jugando con mi pareja al primer Ace Attorney. Y
muy
bien. También, sí, la verdad es que no había entrado nunca a la saga, no sé por qué, pero nunca lo tuve. Así que ahora
no
estoy.
No he sido lo suficientemente pesado contigo con la saga Ace Attorney.
Entonces. Ya, sé que te gusta mucho. Sí, no sé, últimamente como estuvimos con el Danganronpa y tal, que es un poco de este estilo de, no sé, japonés, juicios, muertes, descubrimientos y tal, dije, necesito un poco de descanso antes de meterme en esta, pero de momento lo estoy disfrutando. Y por otro lado, pues estoy con el Link's Awakening en Switch, que también, nada, llevo un par de mazmorras, así que también muy bonito, sin duda, y como el año pasado me jugué el clásico para hacer la guía, que la tenéis por ahí en Mary, pues quería descansar un poquito antes de meterme en este remake.
Porque el problema, Paula, el problema de framerate no se ha solucionado, ¿no? Porque yo lo compré en su momento y dije, voy a esperar unos meses a que saquen un parche y igual, oye, igual lo arreglan.
A ver, yo por el momento no lo he notado, no sé exactamente si sería muy, muy grave o si son cosas ligeras que a mí personalmente, como los gráficos y esas cosas no me suelen, no soy tan peliaguda en el sentido ese como otros que son como, uy, uy, esto va a 30 FPS, no se puede jugar, Dios mío. Yo no sé, he jugado a cosas tipo, por ejemplo, el Fallout 4, tenía muchísimas ganas de jugarlo cuando salió y mi PC no tiraba, entonces lo jugué igualmente y había partes en las que, no sé, entraba por ejemplo a un campamento de mutantes y era algo que es que no tiraba el juego, pero yo insistí y jugué, así que en ese caso, volviendo al tema, creo que no lo he notado, la verdad. A lo mejor lo han arreglado con esto tiempo o todavía no me he encontrado en la situación de que hay tantos elementos en pantalla como para cargar el sistema y que los FPS bajen. De momento es jugable perfectamente.
Tomo nota, Paula.
¿Y tú, Borja, ya que estás?
Pues bueno, a riesgo de resultar repetitivo, yo estoy con Death Stranding, que después de volver de Navidades lo dejé apartado y volví a él. Y la última experiencia que he tenido con él ha sido de recorrerme medio mundo y olvidarme de alguna cosa por el camino y que la entrega sea parcial en lugar de completa y tener que volver atrás. Así que en este momento no he estado muy contento de tener que volver atrás. Todo lo tengo que decir. He dicho, ¿y dónde está ya? ¿Dónde está la moto? No la veo, no la encuentro. ¿Por qué no puedo correr más? Y ahora tengo el bebé este. Lo tengo con la enfermedad esta cuando... ¿Cómo se llama? Que empieza a tener estrés y de repente como que se queda medio muerto.
Coma.
Pues está en coma mi bebé y en mitad de la campiña.
Pobre bebé.
Ay, por Dios. Qué diversión de juego, ¿eh? Suena tan divertido, Borja.
La verdad es que los paseos, a pesar de haber repetido el trayecto, me estoy divirtiendo.
Bueno.
Ya sé, ahora sí que eres un poco detractora de ese Stranding, pero yo lo voy a defender, aunque al final no me guste.
Muy bien.
Que sí me gusta, ¿eh?
Por las alusiones, ahora sí.
Bueno, pues yo he jugado poquitas cosas, la verdad, pero me he lanzado con un juego que tenía comprado en Switch, que es el Return of the Obra Dinn. Necesitaba algo calmado, algo tranquilo, una aventura así de investigación como esta que se lanzó pues hace 2 años. Yo estoy jugando en Switch, como os digo, y... Se trata de investigar cómo murió toda la tripulación de este barco llamado Obra Dinn, y está muy bien porque son como flashbacks que revives los últimos minutos de vida de cada tripulante, y la verdad es que vas con una libreta donde tienes ahí una lista de toda la tripulación, puedes recordar pues las últimas conversaciones, las fotos, y se trata de ir enlazando pistas y descubrir... quién es quién, ¿no? Y es muy, muy divertido, la verdad. Yo me vuelvo loca, me hago apuntes, digo, vale, pues si este salió hablando con este, pues tiene que ser este, y cosas así. Está muy bien. Hasta me pongo a buscar fotos de cómo eran los uniformes en 1803. O sea, me encanta. Es un juego que está muy bien. Y es de largo, pues depende cómo os vaya en el juego y cómo seáis de detective. Bueno, pues yo creo que no me queda mucho. Creo que tengo unos 10 por descubrir y... Y bueno, ya os iré contando. De momento ya os digo que lo recomiendo, sobre todo si os gustan las aventuras así de investigación.
Alejandro.
Pues mira, yo sigo con mi partida de Dragon Ball Kakarot, que a todo el que digo que no ha visto Dragon Ball Z y sin embargo estoy jugando el juego, me mira raro y se ríe de mí, pero bueno, yo estoy jugando y me estoy entrando de las cosas. Está muy resumido, pero oye, lo que es el hilo Yo es que dejé Dragon Ball cuando Goku iba en nube y era pequeño. O sea, mi nivel de Dragon Ball de conocimiento era nulo. Y bueno, yo esto, esta ensalada de tortas que entra por los ojos, yo por los momentos que juego desenchufo el cerebro, te quiero decir, no le exijo mal al juego, me lo estoy pasando muy bien. O sea, me está entrando de lujo. Y por otro lado, he retomado The Division 2 para ponerme un poco al día de las mejoras y tal. Y para quien esté interesado en el juego, yo estaría bastante atento a la mitad de febrero porque se avecina bastante cambio.
Sí, además tú te encargaste del juego, del análisis del título y le pusiste una calificación sobresaliente, un 9.
Sí, me parece mejor.
De hecho, llegaste a decir que era el mejor looter shooter de la generación.
Sí.
Me resulta muy curioso que finalmente no haya cuajado con tanta fuerza, ¿no? Como llegó a tener el primero con el paso del tiempo. No sé si esta segunda parte logrará hacer lo propio en el futuro.
De hecho, sacamos una pieza este fin de semana que hacía un poco de balance en este primer año y creo que el problema de estos 12 meses ha sido el ritmo de lanzamiento de los episodios, que al final tuvo en el primero, pese a que pagabas 15 euros por llegar a un contenido adicional, jugabas y era una experiencia única que te daba muchísimas horas y se sentía un cambio. Pero sin embargo, en estos episodios es como una extensión del más de lo mismo con dos nuevas misiones principales y pocos cambios útiles al juego. Yo creo que al final la comunidad se ha cansado un poco y precisa de unos cambios que mira más al original que a nuevas mecánicas. Creo que quizá para ese sector de usuario lo que viene en febrero le va a encantar.
Yo quiero mandar aquí un saludo a mi mejor amigo que estaba también con el Game Pass jugando. Y de hecho estaba jugando primero al primero, valga la redundancia. Y le dije, bueno, yo creo que ahora también es buen momento, ¿no?, para dar el segundo. Así que insistiré en decírselo porque además si tú lo subrayas, pues habrá que hacerte caso, Alejandro, que tú conoces muy bien estos géneros.
Sin duda.
Y bueno, yo, si te tomo ya a ti el relevo, he estado jugando a un videojuego de Level 5 que ya puedo decir que estoy jugándolo, que se trata de Snack World, de mazmorra en mazmorra, que es, para que os hagáis una idea, una mezcla entre Fantasy Life de Nintendo 3DS con elementos de Dungeon Crawler, con elementos incluso de sistema de farmeo de materiales de Monster Hunter, etcétera. Todo conjuga en un único título que está muy resultón y que he de decir que llevo ya 35 horas, y que, en fin, no creía que a estas alturas de la película fuera a dedicarle tantas horas a este título, pero es que me enganchan una barbaridad. Ya os hablaré de él en profundidad cuando se pueda. Y también he estado jugando a Kakarot a un ritmo inferior al que me hubiera gustado porque estoy con este otro juego y sigo echando mis partidas a Gran Turismo 2, que me he propuesto sacarme todos los carnés en oro. No creo que salga bien la historia, pero yo lo sigo intentando porque lo estoy jugando además ahí en mi televisión de tubo pequeñita que tengo. Me lo organizo muy bien ahí en una habitación de casa y lo estoy disfrutando muchísimo con su mando original, con su tele original, con el ruido de la consola que parece que va a salir volando, y todo perfecto. Y eso es un poco todo lo que he estado jugando yo. Así que nada, ¿le planteamos alguna pregunta a los oyentes para la semana que viene? Yo creo que les podemos decir lo mismo de nuestro tema de debate de hoy, ¿no?
Sí, pues, ¿por qué juego se comprarían cualquiera de las dos consolas? Algo así.
Está bien, sí. ¿Por qué juego os compraríais? Es verdad, ¿por qué juego en particular?
Exactamente.
¿Por qué juego en particular? Sí, pensando que solamente se puede elegir uno, ¿por qué juego en concreto os compraríais una PlayStation 5 o una Xbox One, o sea, Series X, o, quién sabe, una Nintendo Switch Pro con juegos exclusivos? No lo creo, pero bueno. Llegamos hasta el final del programa de esta semana, este 15º episodio de la 13ª temporada. Recordaros, como siempre, que podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, que es donde seguramente más cantidad de personas nos escucháis por yo creo que ya por una cuestión de tradición, básicamente. Y bueno, pues eso, como siempre, agradecer a la gente que nos escucha, que sigáis apoyándonos semana tras semana. Es un placer estar aquí con todos vosotros y por eso me despido. Ahora comienzo por Arasi. Arasi, muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo y nos vemos en un par de semanitas.
Pues un placer como siempre y nos vemos en 2 semanas.
Paula, otro abrazo para ti y nos vemos en 2 semanitas, que se pasa muy rápido luego.
Sí, igualmente, un abrazo a todos y que paséis unas buenas 2 semanas hasta que nos volvamos a reunir.
Pues sí, espero que nos reunamos ya con, bueno, con un Nintendo Direct ya por ahí. Ya. Estaría mal, ¿verdad? Alejandro, ¿a ti te gustaría un Nintendo Direct ya?
A mí todo lo nuevo me encanta, macho. O sea, que yo encantado. Nada, un placer estar aquí otra noche y nos vemos dentro de 2 semanas.
Pues sí, y en último lugar a Borja, que salir ya andando a su hogar para descansar. Borja, gracias por estar de nuevo con nosotros esta semana. Un fuerte abrazo y hablamos mañana.
Nada, encantado de estar otra semanita más por aquí y venga, hasta dentro de 2 semanitas.
Pues yo también me despido, Sergio González. Un placer haber estado con todos vosotros. Un saludo y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. Fantástico.